Madre la caída danza en la niebla esparciendo fertilidad. Da vida toda late en la selva, bruma de la fecundidad.
Madre la caída danza en el humo que inspira la puebla. Canto sagrado, místico rezo, vete chimbo, tatachina, tatachina, tatachina.
Buenos días a todos. En este micro número 2, hablemos de nuestra tierra. Hermosa cortina musical con el aporte de Caroso Sueta. Muchas gracias. Me gustaría contarles e invitarles a participar de este espacio para que puedan proponer temas, ideas, lo que necesiten, lo que quieran. Mariquita ya les explicó la forma en que compartimos ideas y sueños, y cómo nos conocimos vía celular. Este espacio surge porque creemos que desde nuestra casa, cada uno de nosotros podemos contribuir al cuidado del ambiente de una forma concreta, que muestre sus resultados. Nuestra casa, Oikos, nuestro planeta, se nutre con las acciones de todos nosotros, y cualquier acción, por chiquita que parezca, tiene repercusión a miles de kilómetros de distancia. El plástico, arrojado en las playas, viaja a través de los océanos a lugares distantes y ajenos. Los venenos utilizados en las plantaciones de nuestros agricultores misioneros viajan por el agua, por las raíces, por la tierra y contaminan durante mucho tiempo las napas de agua de los arroyos. Todo se transmite a través del aire y de la propia tierra. Todo está conectado con todo. Todo está interrelacionado en este planeta. Nada tiene incidencia en un solo lugar. Vivimos en un mundo de interrelaciones. Por eso lo saludable que practiquemos también se multiplica. Y también lo nocivo, por supuesto. Este micro va a cumplir su función, misión, si logramos tomar conciencia a través de nuestras acciones cotidianas e intentar mejorarlas. Si tomamos conciencia sobre nuestros consumos, ello va a repercutir de forma directa en la salud de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, y así el planeta todo lo mostrará. Como decía un gran poeta, una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Si somos observadores de nuestros consumos y empezamos a ahorrar agua, energía, a elegir consumir lo más sano, lo que deje menos residuos, a reciclar, eso se convierte en un modo de vida y se contagia. Así millones de consumidores comenzamos a mostrarle a los productores que no estamos dispuestos a gastar nuestro dinero en elementos que sean nocivos para el ambiente. Los productores rápidamente van a considerar esa elección. Significa tener conciencia de la finitud de nuestros recursos y comprender que sustentable va a ser algo cuando se logre pensar equitativamente en las generaciones futuras. Poder ejercer empatía y solidaridad con quienes carecen de servicios vitales es un valor que nos hace mejores personas. El planeta nos devuelve con claridad nuestros abusos, nuestros derroches, en sequías, inundaciones, incendios, tormentas, etc. Es hora de poner en práctica pequeñas acciones que ayuden a restablecer los recursos naturales en su equilibrio de entradas y salidas. Como hablábamos en el primer micro, esa reposición necesaria para darle tiempo al recurso. Debe haber un ida y vuelta que sea constante y parejo para no sufrir contaminación y destrucción. No podemos gastar más de lo que tenemos. El hombre pensó que los recursos naturales eran interminables y se equivocó. Los desajustes ambientales que existen hoy son producto de excesos y maltrato de hace tiempo. El cambio climático muestra signos de abusos y un exceso de cortoplacismo que nos hace comernos todo lo que tenemos en la despensa sin pensar en el mañana, en la reposición del recurso. La avaricia del hombre modifica esos ciclos para ganar más dinero en menos tiempo. Cambia los procesos naturales y biológicos, de plantas, clima, y el hombre inmerso en ese universo también se enferma. Todavía estamos a tiempo de corregir nuestros pasos. Para ello he propuesto presentarles cada martes a diferentes productores, emprendedores, emprendedoras, que intenten desde su ciencia modificar saludablemente el curso de las cosas. Este martes vamos a conocer a Verónica Bergottini, educadora y científica creadora de Karú, una marca de bebida producida en base a yerba mate y té de kombucha, e hibiscus o roselia. ¿La escuchamos?
Karú nace hace un par de años atrás cuando empiezo a explorar el mundo de los biomateriales, en particular la celulosa bacteriana. Empecé cultivando el conocido té de kombucha, que todos conocen porque se genera una bebida que tiene un montón de beneficios en la salud. Y a la vez ese té de kombucha genera un subproducto que es básicamente una membrana de celulosa bacteriana, de origen bacteriano. Y ese era mi foco al comienzo en Karú, ¿no? De alguna manera investigar ese polímero, combinarlo con otros polímeros y desarrollar un biomaterial que pueda tener múltiples aplicaciones en el diseño sustentable. ¿Qué ofrecemos en Karú? Bueno, ofrecemos la bebida kombucha, como les comentaba anteriormente, es una bebida fermentada en base a té verde, té negro, yerba mate, y que tiene múltiples beneficios en la salud. Por ejemplo, es digestiva, contribuye con microorganismos para regular la microbiota intestinal, es fuente de vitamina B, es antioxidante y bueno, tiene un montón de otras propiedades para la salud. Empezamos a comercializar kombucha y de alguna forma, como tenía ya una experiencia previa con esta bebida, porque me dedicaba a cultivar la membrana celulósica para mis experimentos con biomateriales, seguimos trabajando arduamente para desarrollar un proceso productivo que sea realmente circular, es decir, a partir de una fermentación poder obtener diferentes productos, por un lado la bebida y por otra parte que obtener esa celulosa bacteriana que se forma en gran cantidad en cada batch y poder transformarla en un biomaterial que tenga aplicaciones concretas en el diseño sustentable. Tiene de innovador el proyecto, creo que principalmente todo el esfuerzo que venimos haciendo en el desarrollo del biomaterial a partir del subproducto de la producción de kombucha. Bueno, este biomaterial lo denominé Tilex, tela de Ilex paraguayensis, porque bueno, básicamente lo que hacemos es fermentar una especie de mate cocido dulce. El desarrollo del material es por ahí el gran desafío y lo que de alguna manera nos relaciona con lo que es la innovación para el desarrollo sustentable. Todo lo que sea biomateriales, materiales que tengan de alguna manera, que sean biodegradables, que tengan un bajo impacto ambiental, hoy en día están en el foco, ¿no es cierto?, de no solamente de los emprendedores y los investigadores, sino que también de las grandes empresas, porque nos estamos dando cuenta de que tenemos que empezar a pensar que los materiales no pueden durar muchísimo tiempo, sino que de alguna manera tienen que volver a la tierra, ¿no es cierto?, comportarse nuevamente como un nutriente luego de que cumple su objetivo, ¿no?, una vez que termina su ciclo de vida. Bueno, en Karú estamos produciendo kombucha, tenemos tres sabores, sabor yerba mate, sabor hibiscus, que es la rosella, sabor limón. Y la verdad es que esta bebida, realmente yo había iniciado el proyecto investigando la celulosa bacteriana y no me enfocaba más que otra cosa que en el desarrollo del biomaterial y analizar la celulosa como polímero y demás. Pero luego cuando empecé a cultivar y a probar la kombucha y empecé a dar cuenta que había una potencialidad de mercado, me di cuenta que es una bebida realmente deliciosa, súper refrescante y súper sana. Y sobre todo muy noble porque las materias primas que se utilizan para su elaboración son sumamente sanas. Entonces, básicamente, si tengo que elegir algún sabor, no sé, me quedaría por ahí con la kombucha yerba mate, que de alguna manera es la que más me identifica con todas mis últimas investigaciones estos años. Vamos a aprender a cuidar el ambiente y proteger la selva. Creo que lo primero, para poder querer cuidar algo o proteger, hay que entender cómo funciona un ecosistema. Y para ello, bueno, es necesario educarse, acceder al conocimiento. La ecología como ciencia es alucinante, porque de alguna manera te explica cómo funciona un ecosistema y cuál es su valor y cómo el hombre y la sociedad dependen del ecosistema. Entonces creo que el primer paso es la educación, ¿no es cierto? Ya sea en la escuela, por parte de los docentes, ¿no? Como la materia, o tener una materia que sea ecología, o reforzar biología con ecología. Y por otro lado, también en la casa, fomentar a que los hijos lean libros sobre ecología urbana, gestión de residuos. Yo recuerdo cuando era chica, leía un montón de libros, mi mamá me compraba libros sobre ecología urbana, y a mí me fascinaba todo eso, y fue hace muchos años. Entonces, por un lado eso, ¿no? En la escuela, que estar en la currícula de la escuela, y por otro lado, aquellos niños que por alguna manera, de alguna forma son más sensibles estas cuestiones, o tienen esa inteligencia natural o esa inteligencia relacionada con la naturaleza, siempre pueden interiorizarse accediendo a libros, buscando buenos autores, siendo parte de clubes en donde organizaciones que hacen actividades que tienen que ver con la protección del ambiente. Hay muchas formas de poder involucrarse. Uno creo que el primer paso es la educación, es saber la importancia, es saber que los ecosistemas tienen un funcionamiento, una estructura, poder comprender bien, y una vez que eso está maduro, poder ser parte de cualquier tipo de organización y poder involucrarse de manera local, de alguna manera contribuyendo con alguna actividad en concreto, ¿no?
La vida toda late en la selva, bruma de la fecunda.
Mi admiración por la naturaleza, mi interés por la conservación del ambiente, siempre estuvo en mi vida desde muy chiquitita. Fue algo muy natural. Desde chiquita tuve esa inclinación muy fuerte. Siempre me interesó estudiar, averiguar, involucrarme. Participaba en ferias de ciencia, participaba en todo lo que tuviese que ver con el cuidado de la selva, estaba ahí presente. Luego, ya de recibida, siempre los proyectos estuvieron relacionados con el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo sustentable, con el estudio de la biodiversidad, ahora más recientemente con el desarrollo de biomateriales. Creo que naturalmente siempre se dio ese interés que tengo por la ecología, así como ciencia.
Muchas gracias, Verónica, por tus palabras y por darnos a conocer tu búsqueda y apostar a la producción sustentable. Para quienes quieran contactar con ella, Verónica está en redes, en Instagram, la pueden encontrar en @carufermentos. Bueno, y hasta acá llegamos. Los saludo y nos oímos el próximo martes, 7:30 horas, desde la 99.3, La Voz Capital, junto a Mariquita y Beto. Los abrazo a todos, contala como quieras.
La vida toda late en la selva, bruma de la fecunda.
Padre Yacaira danza en el humo que inspira la pueblo. Canto sagrado, mítico rezo, petichimbo, tatachina, tatachina, tatachina.